Es la 1:38 minutos de la tarde, las 12:38 en Canarias, y es posible que seas parte del 60% de la población española que se declara abiertamente católica. Al menos ese es el dato que refleja un barómetro del CIS, que 6 de cada 10 habitantes de nuestro país pertenecen a esa confesión. También es posible que nos hayamos hecho preguntas como si Jesús existió realmente, cómo son el cielo o el infierno, o si ciencia y fe son compatibles. Son dudas que asaltan a mucha gente, más allá de cuáles sean sus creencias religiosas. Bueno, pues a todas ellas les da respuesta el autor del libro del que vamos a hablar a continuación, El cristianismo en 13 palabras, un título con un formato sencillo de pregunta y respuesta, muy recomendable para todos aquellos que quieran aprender un poco más sobre estos asuntos o quieran encontrar alguna referencia, una guía que seguir. El autor de Cristianismo en 13 palabras es el sacerdote, filólogo y profesor de teología dogmática de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco. Así que le vamos a saludar. Don Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, encantado de saludarle. En un mundo que se rige principalmente por criterios científicos, don Pablo, ¿cómo se defiende la necesidad de la religión?
Bueno, es que la religión no es excluyente de la ciencia. La ciencia es algo profundamente humano, necesitamos conocer las cosas, y ese conocimiento nosotros lo prolongamos hasta más allá de las estrellas, hasta conocer al mismo Dios. Por lo tanto, ciencia y religión tienen que ir íntimamente unidas. Como decía Chesterton, la Iglesia nos pide que nos quitemos el sombrero, a los caballeros por lo menos, ¿no? Al entrar en la Iglesia. No que nos quitemos la cabeza. Pues en ese sentido, ciencia y religión tienen que ser complementarios.
Además, hay muchos científicos, vaya, que han llevado y llevan con naturalidad el hecho de ser científicos y procesar su fe. Eso está ahí. Le pregunto por los libros sagrados, en este caso, por la Biblia. ¿Los católicos, por ejemplo, deben tomarla al pie de la letra?
Pues la Iglesia nos pide que leamos la Biblia en sintonía con toda la Iglesia, es decir, que no hagamos una interpretación literal. Por ejemplo, lo más conocido es el relato del Génesis. Ahí tenemos, por ejemplo, teorías científicas como son el Big Bang o son la teoría de la evolución, que tienen que ser complementarias con el relato del Génesis. Si leemos despacio ese relato del Génesis, nos damos cuenta de que es un relato religioso, no científico. Hay que tener en cuenta que cuando se escribió, que posiblemente sería en la cautividad de Babilonia, en siglo V antes de Cristo, había unos conocimientos científicos determinados. Y ese relato tenía que ser válido para todas las épocas. No se podía escribir, a la teoría de Ptolomeo o Copérnico, o la teoría de la relatividad, ¿no? Sino que tenía que ser un relato que sirviera para todos. Entonces, en ese sentido, es un relato simbólico donde se contiene una serie de verdades religiosas. Por ejemplo, que hay una persona, un Dios personal que crea, y que crea con sentido, y que crea con amor, y que crea en un acto supremo de libertad. Esos son verdades religiosas que complementan el conocimiento que nosotros podemos tener por la ciencia.
Todos hemos oído hablar de varias historias de cómo se eligieron los libros que formarían parte de la Biblia. Son palabra de Dios. ¿Cómo se conformó la Biblia tal y como hoy la conocemos los católicos?
Pues eso es muy interesante, porque eso fue una especie como de sufragio universal. Al principio, cuando se empezaron a compilar los libros, primero hubo una selección por parte de los judíos, la Biblia judía, pero los cristianos añadieron a esos libros los libros escritos después del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo se seleccionaban? Pues se seleccionaban en las lecturas de la misa. Cuando nosotros vamos ahora a misa, escuchamos unas lecturas. Entonces, los primeros cristianos iban seleccionando esos libros considerados sagrados. Entonces, había libros que eran realmente revelados y otros libros que se llaman apócrifos o falsos. Hoy los llamaríamos fake books, ¿no? O sea, libros falsos, ¿no? Entonces, los apóstoles y los primeros cristianos iban viendo, bueno, pues esto realmente fue así, porque yo estaba ahí, podía decir algunos apóstoles, o esto realmente es más fruto de la imaginación y de la piedad personal de algún personaje, quizá pues muy iluminado y muy ilustrado, pero no es realmente cómo fueron las cosas. Entonces, de ese modo, se fueron seleccionando los libros hasta formar el volumen, el tocho que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Biblia.
En el libro, El cristianismo en 13 palabras, usted se pregunta también si el infierno existe. Es algo que se pregunta mucha gente. ¿No vamos todos al cielo si nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Qué percepción tenemos del infierno en general?
Bien, si nos atenemos a lo que dijo Jesús en la Biblia, el infierno aparece, pues creo que son 73 veces citados por Jesús en el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, hay una certeza de que existe el infierno. La pregunta es si ese infierno está lleno, o hay gente ahí, o está vacío. Bueno, por lo pronto, si leemos el relato que aparece en el Apocalipsis, ahí están los ángeles caídos, los demonios, ya están en el infierno, por lo tanto, del todo vacío no está, ¿no? Y por otro lado, el infierno no es otra cosa que una defensa de nuestra libertad. O sea, Dios podía obligarnos a salvarnos, y sin embargo, Él quiere que nosotros aceptemos esa salvación libremente. Y por lo tanto, el hecho de que exista un infierno, aunque parezca una paradoja, es un profundo respeto a nuestra libertad. Entonces, todo depende un poco de lo que nosotros escojamos. No es que Dios nos castiga al infierno, es que nosotros elegimos libremente si seguimos el camino que Dios nos marca hacia el cielo, o que nos podemos rebelar y podemos decir, no quiero, a un condenado. Si ahora le dijeran, como el infierno es el odio total, el rechazo absoluto de Dios, que es amor, si ahora le dijeran, oye, ¿quieres salir del infierno? Como están tan aislados, ¿no? Tan encerrados en sí mismos, encerrados en ese odio total, dirían, yo no quiero, déjame en paz, ¿no? Es como un, yo me lo imagino como un tremendo enfado, ¿no? Cuando claro. Estamos enfadados y no queremos saber nada con nadie ni con el mundo, nos enfadamos con el mundo, ¿no? Entonces, claro. El infierno es algo así.
Sí, luego la imagen que se pueda tener efectivamente del infierno, porque infiernos puede haber mucho, desde el sentido, vamos a decir, físico que se puede imaginar, hasta los infiernos personales que pueden pasar cualquier persona, ¿no? Bueno, hay documentos históricos que demuestran la existencia de Jesucristo, podríamos decir que es una realidad, pero ¿se puede creer en él sin creer, por ejemplo, en la Iglesia y la Biblia, que es otra de las cuestiones que aparecen en el libro?
Es una cuestión muy interesante, ¿no? Hombre, la Biblia no es otra cosa que un relato, una narración, una serie de libros, que es lo que significa Biblia, que vienen a decirnos una sola palabra, Jesús. Y Jesús viene a decirnos a su vez una sola palabra, Padre. Y juntos el Padre y el Hijo nos revelan al Espíritu Santo. Digamos que en esas tres palabras está compendiado toda la Biblia, ¿no? Entonces, creer a Jesús y no creer en su palabra es como decir, bueno, yo soy tu amigo, pero no me creo lo que tú me dices, ¿no? Me imagino que podría ser algo así, ¿no? Y la Iglesia es algo parecido. La Iglesia es un poco la prolongación de la acción de Jesús en el mundo, de esa obra de la salvación que ha hecho. Ahora se dice, bueno, Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Jesucito en mi vida, ¿no? pero luego la Iglesia, los curas, los sacramentos, la institución, yo soy nada, quita, ¿no? Y tenemos que ver que la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, y a través de nosotros Cristo actúa, ¿no? Y Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. Como solían decir los padres de la Iglesia, Cristo es el sol, es el único salvador, el único mediador, y la Iglesia es la luna. La luna que refleja la luz del sol. Entonces tenemos que ver ambos íntimamente unidos, ¿no?
Don Pablo Blanco, autor del Cristianismo en 13 palabras. Gracias por atendernos aquí en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien, ¿no?